La Iglesia Misión Urbana, bajo el Concilio de la Iglesia de Dios Evangelio Completo, tiene el gusto de presentarte la Palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la Palabra de Dios. Romanos 10:17.
Yo quiero comenzar el mensaje con Efesios. Nosotros estuvimos hablando de Efesios 3:16 el día viernes, sobre lo que Dios quiere de nosotros, ¿no? Fue algo maravilloso, Efesios 3:16. Yo quiero comenzar con ese pasaje que dice así. Dice: para que os dé, o sea, Pablo está hablando a la iglesia en Éfeso y le está diciendo, él orando a Dios, dice, ¿por qué oraba a Dios? Dice, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecido con poder. El ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Habla de que Dios está buscando de que seamos fortalecidos. Mire que Dios está buscando que tú tengas fuerza, esté fortalecido, pero con el poder del Espíritu Santo en el hombre interior. La palabra de Dios habla de hombre interior. Ese hombre interior, eso es el alma de nosotros. Es mi parecer. Es mi pensamiento, es mi sentimiento, es mi voluntad. Dios quiere fortalecernos en esa área, de tal manera que podamos nosotros conocer la voluntad de Dios. Presten atención a esto, ¿sí? Dios quiere que tú estés fortalecido internamente. Yo sé que tú piensas mucho en que Dios te bendiga económicamente, no está mal. Que tú piensas mucho en que Dios pueda hacer algo de sanidad en tu cuerpo, no está mal, eso está bien. Que Dios te dé un mejor empleo, eso está bien, no está mal. Que Dios cuide de tu vida, eso está bien. Pero hay algo que Pablo recalca mucho, y es la vida espiritual de cada uno de nosotros. Es algo interno, es algo mío, es algo tuyo, en la cual tú te tienes que preocupar por tu vida. Si tú no te preocupas, ¿quién lo va a hacer por ti? Nadie lo va a hacer por ti. O sea, Pablo enseña lo que él practicaba constantemente: orar por el hombre espiritual. Y le dice a la iglesia que cómo nosotros debemos mantenernos firmes en este camino, orando por el hombre interno, el hombre interior. Ese hombre interior, que es el hombre nuestro, debe ser fortalecido. Y si no es fortalecido, vamos a tener problemas. En esta vida vamos a tener muchos problemas. Santiago 4:2. Ajá. Dice: codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Ok. Yo quiero obviarlo de arriba y centrarme en algo interesante. Presten atención, yo quiero centrarme en: pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. O sea, no tenemos lo que deseamos porque no pedimos. Presten atención, no tienes lo que deseas porque no pides. Yo creo que no te me desvíes de que yo quiero plata, yo quiero mejor negocio, yo quiero una pareja. No, eso no. Yo quiero centrarme en tu vida espiritual, amarrando lo que habíamos leído anteriormente. El hombre interior es importante, y Pablo nos enseña de que nosotros tenemos que saber pedir. Santiago lo ratifica y dice: no tienes lo que tú tanto buscas porque tú no pides. Nos hace falta pedir por nosotros. Nos hace falta rogar por nuestras vidas. Nos hace falta el cambiar. O sea, hay cristianos que son lo mismo cuando comenzaron la fe, y ha pasado décadas. Ha pasado décadas. Y son igualito como comenzaron. No ha habido cambio en sus vidas. No ha habido fruto. No se ve una prosperidad espiritual en sus vidas. No hay un cambio. No hay un cambio. No hay un algo que uno se puede afincar, que uno puede estar seguro. Andamos trastabillando en esta vida, andamos en angustia en esta vida, porque no nos preocupamos de nuestra vida espiritual. El hombre interior, nuestra alma, mis pensamientos, mis sentimientos, mi voluntad, está a la deriva. Está lo que venga por ahí. Pero para que yo pueda tener una vida agradable a Dios, Pablo te dice, tú tienes que pedir por eso. Y que tu ayuda debe ser el Espíritu Santo de Dios. Y me agrada mucho como Pablo lo dice. Porque él lo dice de esa manera. Yo siempre he tratado de relacionarme con otras palabras. Okay. A veces nosotros perdemos el que es el temor a Dios. Bueno, el temor a Dios. Está en Jeremías 32. Dame el 32, 39, 40. Ok. Miren lo que dice la palabra de Dios, que a mí como me ha gustado eso. Dice, yo sé que algunos se atrasan mucho en buscar, por eso tenemos eso en la pantalla, para que usted rápidamente lo pueda buscar. Apúntelo ahí y lo busca en su casa. Dice Dios, y le daré un corazón y un camino. Miren cómo es Dios. Y le daré un corazón y un camino para que me teman. Me llama la atención la palabra temer. El término temer en el hebreo significa no en sí miedo. O sea, Dios no quiere que tú le tengas un miedo. ¡Ay, un miedo! Que tú te alejas de Él. Ese temor, morá, se llama morá en el hebreo, es una palabra que significa temor, terror, pero significa también reverencia. Significa respeto. Y lo que Dios quiere de nosotros hacia Él es que tengamos reverencia, que le tengamos respeto. Es algo maravilloso lo que Dios quiere, dice. Pero mire, le dice, para que me teman. O sea, Dios no te dice, hey, témeme, hey, sé reverente. No, presten atención, esto es maravilloso. El Espíritu Santo de Dios que está en ti te hace guiar a ese lugar. A que tú le puedas tener temor a Dios, respeto a Dios. El Espíritu Santo de Dios es el que nos guía a nosotros. Recuerden que es la tercera persona de la Trinidad. Allá en el retiro espiritual se habló bastante de eso, pero bastante de eso. Y fue maravilloso. Y miren que tú cuentas con un poder, tú cuentas con una persona que está a tu favor para glorificar el nombre de Dios, que es el Espíritu Santo. O sea, al darme un corazón y un camino, eso solo lo puede hacer Dios a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Para que me teman perpetuamente. No es temor pasajero, es un temor constante. Es un respeto a Dios constante. Es una reverencia a Dios constante. No es que en un momento cuando yo me sienta bien, yo respeto a Dios, pero cuando me siento mal, no lo respeto, no. Es algo constante. Es algo continuo. Algo que no se para. Algo que el Espíritu Santo de Dios hace que yo tenga y tenga y tenga y no pare de tener. Vuelvo y repito, no tenemos lo que queremos porque no pedimos. Porque no pedimos. Le sigue diciendo, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Mira cómo es Dios. Dios piensa en tu hijo. Dios piensa en tus nietos. Dios piensa en los tuyos. Cuando tú andas bien, dice, también tus hijos, tus nietos estarán bien. O sea, es un Dios que piensa en nuestra generación, en nuestra descendencia. Es un Dios que vela por nosotros en todo momento. Aunque ande mal, chueco, ese hijo, esa hija, Dios se va a encargar de enderezarlo. Para que el camino que tú andas, Él pueda ir por ese camino. Dios cuida de los tuyos, de nuestros hijos, de tal manera de que ninguno se vaya al abismo. Eso lo hace Dios. Tan solo porque yo le pido a Dios. Ok, el que sigue, el verso 14, perdón, 40, ahí dice, y haré un pacto con ellos, haré con ellos pacto eterno. Me gusta eso que él dice eterno. O sea, Dios no es de que haré un pacto con ellos cada domingo que vengas a la iglesia. Te voy a bendecir nada más cuando vengas a la iglesia. Si no es Dios. Cuando él dice eterno, 24/7. Tú estás durmiendo y Dios te está bendiciendo. Día libre o día, Dios te está bendiciendo. A veces faltas a la iglesia, pero Dios te va a bendecir también. Es un Dios que no es mezquino, sino que sabe darnos a nosotros, aun cuando fallamos nosotros. Qué maravilloso. Y a veces no queremos creer en Él. Dice que no me volveré atrás, dice el Señor, no me voy a volver atrás de hacerles bien. Y soy bonito. Dice, yo no me voy a arrepentir, no me voy a echar para atrás. Yo te prometí que te voy a bendecir y lo voy a hacer. Tú tienes que ir con la certeza de que Dios ha empezado una bendición en tu vida y que no va a parar. Aunque haya problemas en tu vida, Dios dice, yo seguiré bendiciéndote. Y pondré mi temor en el corazón de ellos. Ahí va el asunto. Y pondré mi reverencia. Y pondré mi respeto. Y pondré mi adoración en el corazón de ellos. Mira, ¿quién lo pone? Dios. ¿Quién pone en nosotros ese respeto? Dios. A través del Espíritu Santo. Y me agrada mucho que dice que, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. O sea, qué celoso es nuestro Dios. O sea, yo te quiero tanto, te amo tanto, que yo no quiero que te apartas de mí. Por eso voy a poner en ti esa reverencia, ese temor que solo el Espíritu Santo de Dios puede hacer en nuestra vida, solamente para que no te apartes de mí. Miren cómo es Dios. Dios nunca nos echa, nunca nos echa. Fallamos, pero Él nunca nos echa. Él quiere que tú vuelvas siempre a Él. Él tiene poder para renovarnos. Él tiene poder para cambiar nuestras vidas. Él tiene poder para hacernos nuevecitos a cada uno de nosotros. Es un Dios maravilloso que está dispuesto a hacer lo que sea por tenerte por completo. A veces te molesta que no tengas dinero, estás ahorcado, pero hay un Dios que tú no sabes cómo quiere trabajar contigo. ¿Sabes que a veces uno cuando tiene problemas, uno se centra mucho en el problema? Uno llora por el problema, uno acaricia el problema, uno está metido en el problema y se olvida del Dios que tiene el control del problema. O sea, lo que Dios quiere es que tú te centres en Él y tú lo haces con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. El temor, el respeto a Dios. Llega un momento en que cuando tú le pides a Dios, Dios, quiero tener temor de ti, Dios. Yo quiero tener respeto a ti, Dios. Yo quiero tener, mi Dios, esa adoración a ti en todo momento. Cuando tú tienes esa oración, tú estás orando por ti. No es un día, sino que constantemente tú le estés pidiendo a Dios, constantemente le estés rogando a Dios, de tal manera de que Dios haga esa obra en tu vida. Y eso es lo interesante de nuestro Dios. Ok, miren lo que dijo el rey David, Salmo 86:11. Salmo 86, ajá. Dice, enséñame, oh Dios, tu camino y caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Miren que él se preocupa. Dios, afirma mi corazón, porque yo quiero tener temor de tu nombre. Yo quiero respetarte a ti, mi Dios. O sea, cuando tú tienes esa oración, o sea, yo quiero que podamos comprender que lo que Dios desea es que tú le pidas tener ese respeto para con Él. Y al Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, cuando tú le pides, Él hace eso en nosotros. ¿Por qué vivimos en derrota? ¿Por qué vivimos nosotros en pequeñeces? Vivimos en angustia. Vivimos mal, amargados, porque no sabemos pedirle a Dios que nos ayude en nuestra vida. No le oramos a Dios como debe ser por nosotros. El centro de este mensaje es que tú ores por ti. Por ti. Para que Dios haga algo en ti. En ti. Está bien que tú ores por los tuyos, pero cuando Dios trabaja contigo, el resto de tu familia es bendecida. A veces arrastramos tantos problemas porque nosotros no sabemos orar por nosotros. Y esos problemas le toca a cada uno de la familia. Le toca por completo a los nuestros, porque no sabemos pedirle a Dios por nuestras vidas. Por nosotros mismos. Ya deja de pedir por el dinero. Deja de pedir por una pareja. Deja de pedir que Dios haga lo que el cambio que tenga que hacer. Que sea por ti primero. Somos nosotros el problema, iglesia. No es la familia. Somos nosotros. Dios quiere bendecirnos a nosotros para que nuestra familia reciba también. Nuestra familia no recibe porque Dios no sabe, no puede bendecirnos porque nosotros no le pedimos para que haga algo en nosotros. Somos nosotros que irradiamos el poder del Espíritu Santo de Dios cuando nos consagramos y le pedimos a Dios. Somos nosotros los que hacemos el cambio en nuestra familia, el cambio en el empleo, el cambio donde nosotros nos envolvemos. Somos nosotros los instrumentos de Dios para hacer que la gloria del Rey sea resplandeciente por todos lados. Somos nosotros los que opacamos o hacemos brillar la gloria de Dios donde nosotros vayamos. Somos nosotros los causantes de que Dios sea honrado o sea menospreciado. Somos nosotros, iglesia. Somos nosotros. Es mi actitud. Es como yo ando. No le pido la ayuda al Espíritu Santo y lo tengo como de balde. Que Dios me respete, me perdone por esa palabra. Lo tenemos de balde en nuestras vidas. Nada más porque hablamos en lengua y ya, punto. Eso no, iglesia. Hay que saber pedirle al Espíritu Santo de Dios para que haya algo en nosotros, algo en nuestras vidas, algo en mi familia. Pero debe comenzar en nosotros. Tú te cansas porque tu hija, tu hijo, los tuyos, no me hacen caso. ¿Y tú buscas de Dios? Que son desobedientes. ¿Y tú eres obediente a Dios? Que mira cómo anda ese que, mira, andan mal. ¿Y tú buscas de Dios como debe ser? ¿Por qué no tienes lo que tanto tú buscas? Porque no sabes pedir. Porque no sabes pedir. Jamás te va a venir la bendición de Dios de repente. Hay una cosa que yo aprendí. Las bendiciones de Dios están en la Biblia. Y si yo no la pido, no la recibo. Tú puede servir muchas de bendiciones, pero si tú no las pides, si tú no las reclamas, si tú con la ayuda del Espíritu Santo de Dios no le pides a Él, no la vas a recibir. Créeme, no la vas a recibir. Las promesas están ahí. Pero si yo no pido, si yo no ruego, por esas promesas no van a ocurrir en mi vida. Es como si no existiera. Y vengo a ser digno. Vengo a ser digno de lástima. Vengo a ser digno de lástima. Porque la gloria de Dios no está en mi vida como debe ser. No soy el hombre que la gente pueda ver. Mostrar yo a Jesucristo en mi vida. Eso solo lo hace el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Cuando yo me preocupo en pedir para obtener, en hablar para poder recibir, el poder tocar el cielo con mi oración a Dios, si no hago eso, soy digno de lástima. Y mi vida de fracaso resalta. Mi vida de fracaso resalta. No es porque tú ganas buen dinero, gloria a Dios por el buen dinero que tú ganas, pero ¿qué hay de la vida espiritual? ¿Qué hay de esa paz? ¿Qué hay de ese fruto? El amor, el gozo, la paz. ¿Qué hay de algo que se llama templanza en mi vida? ¿Qué hay de eso? ¿Qué hay de eso? ¿Qué hay de algo que me domina cuando yo quiero ponerle, romperle la cabeza a alguien, meterle esta mano derecha que todavía no está convertida, metérsela a alguien? ¿Qué hay de eso? ¿Por qué no me detiene alguien? Porque mi vida no está conforme a lo que Él quiere. ¿O qué hay de eso cuando yo quiero poner a alguien en su lugar y mi lengua sale e insulta a todo el mundo? ¿Qué hay de eso cuando yo estoy molesto y comienzo a decir palabras obscenas? Ay, se me salió. No hay el control. El hombre interno nuestro no es controlado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué hay de eso que tengo arriba y abajo? Ay, voy arriba y voy abajo. Estoy arriba y voy abajo. Estoy arriba. ¿Por qué no me mantengo subiendo delante de Dios? Tengo mucho tiempo en el Evangelio y como que me incomoda, me es difícil el subir, pero me es fácil el bajar. Y es porque yo no soy controlado por la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo de Dios. Ok, yo tengo que pedirle a Dios por temor. Yo quiero tener temor de tu nombre. Cuando yo le digo a su Dios todos los días de mi vida, créeme que el Espíritu Santo de Dios en mí va a hacer algo para hacerme notar, hacerme ver las cosas raras, malas que estoy haciendo, que debo evitar hacer. Eso solo lo hace el Espíritu Santo de Dios. El tiempo es corto y tengo mucho que hacer. Isaías 8:13. Ahí está, gracias. Dice así: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor, sea Él vuestro miedo. Me gusta eso. Miren cómo. Ok, le voy a explicar por qué razón el escritor inspirado habla de esa manera: temor y miedo. Es porque el pueblo iba a ser arrasado por un ejército y le tenían miedo al ejército y lloraban por el problema y se olvidaban de Dios. Y se olvidamos de aquel que tiene poder para darle solución a los problemas. Llega el momento en el cual hay cosas de nuestras vidas que nos hacen trastabillar. Y no dice, ay, pero ¿por qué me pasa esto? Ay, por aquello. Y uno comienza hasta a llorar. Y uno se quebranta. Y me sale todo mal. Y no estoy bien. Pero Isaías dice, sea él vuestro temor, o sea, vuestro respeto, vuestra reverencia, sea Dios. Y que sea también vuestro miedo. Temo ofender a Dios. Eso es lo que él quiere. Temo faltarle el respeto a Dios. Eso es lo que él busca de nosotros. Temo ofender a un hermano. Temo ofender a un hermano. Eso significa que tú tienes temor de Dios. Cuando busco a la fuerza ubicar a los hermanos en su lugar, o sea, yo no tengo respeto a Dios, ni le temo a Dios, ni le temo a Dios. O sea, yo tengo que ir muy rápido. Yo quiero hablar sobre la fortaleza, Dwayne. Yo creo que es el que sigue, Dwayne. Si no mal recuerdo, es Colosenses 1:11. Ajá, Colosenses 1:12. Ay, santo Dios, me faltó algo. Es que yo lo tenía de otra manera. Bueno, ok. Fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Ok, esa palabra de tener paciencia, fortaleza. Son palabras que se pueden intercalar. O sea, en el Nuevo Testamento esa palabra tiene la misma raíz en el significado griego. Tiene la misma raíz. Y cuando habla de paciencia, no significa soportar a los hermanos. No es eso. Cuando se habla de paciencia, no es que, bueno, tengo que soportar este problema. No, eso no es lo que está hablando el Señor ahí. Esa paciencia es algo más que eso, mucho más que eso. Cuando yo soy persistente continuamente en una tarea que Dios me ha puesto, Dios me pone una tarea, y cuando yo persisto en esa tarea es porque Dios me dio fortaleza para continuar con esa tarea. Cuando con facilidad yo dejo las cosas que Dios me dio, me hace falta esa paciencia. Recuerden que esa paciencia no es paciencia de soportar a los hermanos. No es eso. Es mantenernos firmes, esa es la palabra, firmes en lo que Dios nos ha dado. En la responsabilidad que Dios me dio, aunque haya muchos problemas, yo tengo que mantenerme firme en esos problemas. Y créeme que cuando yo le pido a Dios, dame firmeza, Dios, dame fortaleza, Dios, para seguir en la obra que tú me has puesto, créeme que Dios lo que hace es que me da fuerza. Ah, ahí tiene fuerza, firmeza, te doy fortaleza para que tú sigas adelante. Va a pasar décadas, y me mantengo firme porque Dios me lo ha dado. Cuando yo declino y abandono, me hace falta la firmeza de Dios. Pues tú tienes que pedir firmeza, ¿ok? Cuando tú tienes, hay que, a veces somos flojos para orar o para ayunar. Tú tienes que pedirle a Dios fuerza para ayunar y para orar. Fuerza a Dios para seguir adelante en medio de todo problema que pueda pasar. Okay, ¿qué sucede cuando llega a tu vida un momento de, disculpen, es que me siento así un poco, llega a tu vida un momento de, yo sé que esto no se hace, pero ustedes me perdonen, llega un momento en el cual nosotros necesitamos, tenemos un lugar seco, o sea, nos encontramos en nuestra vida espiritual un área seca, como que no hay avance, como que esto está, como que no sirve, como que no funciona, y yo declino. Cuando yo le pido fortaleza a Dios, firmeza a Dios, Dios aún en medio de la situación seca me da la fuerza para seguir adelante, aún en medio de esos problemas. Sea cual sea la situación, tenemos a un Dios que nos ayuda en medio de todo problema. Tú no debes centrarte en el problema, no te centres en el problema. Perdiste. Céntrate en el Dios que te dio la situación, te dio la responsabilidad y vas a tener victoria. Él da firmeza, Él da paciencia, Él da fortaleza, Él da autoridad para que tú puedas seguir en medio de toda situación adversa. Entiéndase, todo tipo de problemas en el empleo, en la casa, en la iglesia, no importa donde sea, Dios da fortaleza para que tú sigas adelante. No tenemos a un Dios que le guste declinar, tenemos a un Dios que le gusta continuar en lo que Él nos pone. En tu empleo, no declines, la situación está difícil, pero nuestro Dios tiene respuesta. Hay respuesta de parte de Dios. Hay respuesta de parte de Dios. Siempre hay respuesta del Dios Todopoderoso. En tu hogar, tú piensas que vas a colgar los guantes, no los cuelgues. Hay respuesta de parte de Dios. Dile a Dios, dame firmeza para seguir adelante, Dios. Cuando tú ves que la cosa no tiene solución, dile, dame firmeza, dame fortaleza, Dios. Quiero seguir adelante, ayúdame. Y cuando tú le clamas a Él, es cuando Él responde a mi vida, porque le estamos clamando por nosotros. ¿Agarraron la idea? Dios mío, ayúdanos. Ok, yo tengo esas mismas palabras, dice, también pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios, para que tengan toda la constancia, ahí está, esta es otra versión, para que tengan toda la constancia, ahí habla de paciencia, pero es toda la constancia, toda la firmeza de parte de Dios, dice, y la paciencia que se necesita. Mi deseo es que estén llenos de alegría. Okay. En la Reina Valera no menciona esa parte porque la menciona en el verso siguiente. Dios quiere gozo en su pueblo. Llega un momento en el cual nos podemos sentir muy atribulados y no sentimos gozo. Tú tienes que pedir gozo de Dios en tu vida. Cuando tienes cosas difíciles en el empleo, en tu familia, en la iglesia, que te atribulan, pide gozo del Señor. Dice la Biblia, el gozo del Señor es mi fortaleza. Y yo cuando estaba orando, yo me lo repetía, mi gozo debe estar en ellos. Dios me decía, mi gozo debe estar en ellos. Dios quiere que el gozo de Él esté en tu vida. No importa el problema que tú puedas tener, el gozo del Señor te da fortaleza, te da continuidad, hace que tú puedas seguir adelante. Tú tienes que pedirle a Dios, dame mi Dios ese gozo, quiero seguir adelante, no triste, no derrotado, no acabado, sino con gozo, Dios. Es estar gozoso. No importa el problema, el Dios que está la solución a todo problema te da gozo. Eso lo aprendió Nehemías, cuando estaba construyendo los muros. Él estaba bien atribulado, ese hombre, pero bien atribulado, pero él aprendió, el gozo del Señor es mi fortaleza. Y Y esa es la señal del pueblo. El gozo del Señor es la fortaleza de ustedes. Todo tipo de problema. Iglesia, te lo digo de parte de Dios. Todo tipo de problema que tú puedas tener en tu casa, en tu empleo, en tu vida, en tu cuerpo, en la iglesia, pídele gozo al Señor. Dame de tu gozo, Dios. Yo quiero seguir adelante. Quiero continuar con tu gozo, Señor. Quiero que ese gozo no se me acabe, Dios. Oh, yo quiero mostrar esa sonrisa de victoria, Dios. Aleluya. Aunque ese problema está ahí, el gozo del Señor te hará victorioso. Tu rostro mostrará victoria. Tu rostro no mostrará derrota, mostrará victoria. Cuando tú le creas a Dios, le pides, dame de ese gozo, Dios. Hay que saber pedirle a Dios, iglesia. De tal manera que podamos vivir como Él quiere que vivamos todos nosotros. Gozoso. Gozoso en Él. El que sigue, segunda de Tesalonicenses 3:5. Es el que sigue, ¿no? Ajá, 3:5. Segunda de Tesalonicenses 3:5 dice así: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Él ahí dice: a la continuidad de Cristo, a la fortaleza de Cristo. Esa paciencia no es que Cristo estaba, no es eso, sino que Él te da firmeza, a la firmeza de... miren cómo fue nuestro Señor Jesucristo, Él tuvo firmeza, Él tuvo problemas de todo tipo, pero Él tenía firmeza, Él sabía a qué Él fue llamado y Él se mantuvo firme. Tú debes saber a qué tú fuiste llamado para mantenerte firme en ese llamado. El llamado de Dios está ahí. Dios te llamó no a que declines, a que estés derrotado. Eso no es el llamado de Dios. El llamado de Dios para todos nosotros es victoria. El llamado de Dios para todos nosotros es que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Que todos puedan decir, Dios está contigo. Aleluya. Y eso lo muestra Cristo. Cristo fue paciente, fue persistente, fue firme hasta el final. Hasta el final. Puede que el problema se agudice, pero tú tienes autoridad. Tú tienes victoria. Tú jamás vas a conocer la plenitud de nuestro Dios si tú declinas. Cuando yo declino, yo no veré la gloria de Dios. ¿Por qué Moisés, cuando aún estaba en la cumbre, él le dice a nuestro Dios, enséñame tu gloria, quiero más de ti, quiero más de ti? Y el Señor se lo mostró. Cuando tú pides, tú recibes. La gloria de Dios no se acaba. Dios tiene poder para transformar ese problema en bendición. Somos nosotros, iglesia. Es nuestra vida que anda en derrota. No le podemos echar la culpa a otro. Es fácil. Cuando Dios le llamó a la atención a Adán porque había comido del fruto, la mujer que me diste, ella, la culpable. Qué fácilmente se soltó. El hombre no fue ni valiente para decir, sí, Señor, yo reconozco que caí. Sino que ella me lo dio, ella. Y la mujer, cuando Dios le preguntó, la serpiente. Cada uno se zafa. Cada uno le gusta zafarse de su responsabilidad. O sea, no solo los hombres, las mujeres también. Es algo increíble cómo nos zafamos de nuestra responsabilidad y le echamos la culpa a otro. ¡La serpiente! ¡Ella fue! Ella no pudo ni hablar, no se quedó muda. La serpiente. Hay que cumplir tu llamado. Tú no vas a conocer la plenitud de Dios en tu vida si tú no continúas firme en tu llamado. Moisés conoció la plenitud que ningún otro hombre conoció en el Antiguo Testamento de Dios. Él lo conoció porque se mantuvo firme hasta el final. Conocer la plenitud de lo que Dios tiene para tu vida. Hay una plenitud de Dios para tu vida. No es algo que está allá abajo, no, que está allá arriba. Pero nadie lo va a alcanzar sino tú. Tú fuiste llamado a alcanzar esa plenitud de Dios. No fuiste para ser perdedor, para ser un fracasado. No fuiste llamado para eso. Fuiste llamado para tener la plenitud de Dios, para que la gloria del Altísimo se manifieste en tu vida. El problema te opaca, o mejor dicho, el problema tú dejas que te opaque. Te deja dominar por el problema, y la gloria de Dios no resplandece en tu vida, porque te dejas opacar de un problema que tiene solución para Dios. La gente dice: ¿y dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Yo recuerdo un pastor que nos contó. Él era abogado, está muerto. Él salió. Él compró, él gastó un montón de plata y tenía, y metió en la nevera, lo llenó de comida, de carne y de todo. Estaba fascinado. ¡Qué fascinado! Cuando está la bendición, todo el mundo está contento. Cuando hay bendición, yo estoy bien contento. Pero cuando hay escasez, hay rostro transformado. Y él cuenta de que él se levantó contento y él tenía una audiencia. Se puso su saco y él fue allá. Y él dice: voy a tomar un poco de leche. Y cuando fue a tomar leche, la leche se había cortado, se agrió. Él dice: pues si yo lo compré anoche. Es que se le había dañado toda la nevera, una nevera, tremenda nevera. Y la comida, entonces él abrió, estaba el congelador, y comenzó a salir un hedor a podrido. Y él dice: se dañó esta nevera. Y el semblante de él mudó. De la alegría que él se había acostado, quedó triste y derrotado. Y él fue al juicio, a la sala, lo que él tenía que ir, pero triste. Pero bien triste. Bien triste. Él fue allá. Y de repente, un abogado sarcástico. ¿Sabes? ¿Sabes que uno se encuentra gente sarcástica? En oficina, tú ves en tu oficina gente sarcástica. Gente que se van a burlar de ti. Le dijo así: ¿qué te pasó? Hombre, que la nevera se dañó y mira, todo, y compré un montón de comida. Y casi llora el pastor casi llora. Y el hombre sarcástico le dice: ¿y dónde está tu Dios? Le dice así: ¡sacata! Y el Dios que tú predicas, ¿a dónde está? Y el pastor se quedó así, ¡tá!, y se dio cuenta de que estaba actuando mal. Cuando el problema está en tu vida, ¿a dónde está tu Dios? Cuando hay obstáculo en tu vida, ¿a dónde está tu Dios? Cuando hay situaciones adversas al problema, a la situación tuya, ¿a dónde está tu Dios? ¿A dónde tú lo tienes? ¿A dónde escondiste a Dios? ¿A dónde? Y este pastor se acordó y él se retiró y le pidió perdón a Dios: perdóname. Y él dijo algo interesante: lléname de tu gozo. Y él volvió y le pidió como tres veces: lléname de tu gozo. Tres veces: lléname de tu gozo, Dios. Y dice que él sintió algo distinto y él salió al juicio, a lo que tenía que hacer, con un semblante diferente, que todo el mundo se dio cuenta de que el hombre había cambiado. ¿Dónde está tu Dios con ese problema que tú tienes? ese obstáculo en tu ministerio, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué tú no alcanzas la plenitud que Dios te llamó a que alcances? Dios no te llamó a que tú nada más estuvieras allá abajo, no te llamó a eso. Él te llamó a que más y más y más. No alcanzó. O sea, Él te llamó a cosas grandes, te llamó a cosas grandes. Él no nos llamó a cosas pequeñas. Tenemos un Dios maravilloso que está esperando. ¿Quién me cree para yo bendecirlo? ¿Quién me cree para yo bendecirlo? ¿Quién? ¿Quién me cree para yo levantarlo? ¿Quién me cree a mí para darle plenitud en su vida? ¿Quién me cree? Y es la manera como Dios quiere que nosotros. Bueno, y repito, hay muchos problemas y es normal que haya problemas, pero hay muchos rostros fracasados. No tenemos la victoria que Dios prometió. ¿Dónde está ese gozo? Dice el Señor. ¿Dónde está esa victoria? ¿Dónde está el siervo o la sierva que saben clamar para que yo sea glorificada en medio de mi pueblo? ¿Dónde están aquellos que me creen? ¿A dónde están aquellos que buscan mi gloria? ¡Mi gloria! ¡Mi gloria! ¿Dónde están? ¿Qué es lo que Dios busca de su iglesia? Que su nombre sea glorificado. Pero Él dice, ¿a dónde están esos? ¿A dónde están esos? Aquellos que glorifican mi nombre. Aquellos que me exaltan, me ponen en alto. ¿A dónde están que no los veo? Es un Dios que quiere glorificarse, pero nosotros queremos glorificarlo. Ese es el problema. Nosotros queremos glorificarlo. Ese es el problema. No queremos glorificar el nombre de Dios. Nos gusta el problema. Nos gusta otra situación. Nos gusta aquella cosa mala. Nos gusta estar en situaciones difíciles. Nos gusta todo lo contrario a lo que Dios busca de nosotros. El que su nombre sea glorificado en gran manera. No hay plenitud si tú no le crees a Dios. En tu vida no hay plenitud. No conocerás la gloria de Dios, la magnificencia de Dios, si tú no pagas el precio. Los hermanos nuevos, yo no predico siempre así. Ok, vamos a seguir. Yo quiero hablar sobre el amor. El amor, Juan 17:26, creo que es eso. Ah, Juan, este profeta está en todas, este muchacho. Con razón está Gloria enamorada de él. Dice Juan, y le he dado a conocer tu nombre. Yo tengo que dar a conocer el nombre de mi Dios. Iglesia, Dios nos llamó a que la gente conozca el nombre que es sobre todo nombre. No a que estemos ocultos. Dios no quiere hombres o mujeres secretas, que anden en secreto. Él no anda en secreto, él divulga. Él quiere que lo conozcan. Que su nombre la gente lo conozca. Sigue diciendo, y lo dará a conocer aún más. Eso me gusta. Dice, he dado a conocer tu nombre, pero dice, lo voy a dar a conocer más. Yo puedo hacer que el nombre de mi Dios sea conocido o sea menospreciado con mi actitud. Ya la gente duda mucho del evangelio por los problemas que hay entre los pastores, entre los líderes de otras iglesias, que no debe existir. Lamentablemente, si existen allá, tú no debes ser parte de ese problema. Tú debes ser parte de aquello que hacen brillar el nombre de nuestro Dios. No porque aquel falla, tú vas a fallar. No porque aquel roba, tú vas a robar. No es eso. En todo momento hay que glorificar el nombre de Dios. A mí me da temor, dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. El escritor dice, horrenda cosa. Hay un Dios que sabe perdonar, pero también es un juez justo y sabe hacer pagar a cada uno sus ofensas. Y la gente piensa que todo está bien. El problema es cuando caemos, pensamos que todo está bien. Pero ¿qué va? Allá al final, si tú no te pones a cuenta con Dios, hay un juicio feo contra ti. Hay un juicio terrible. Terrible. Dios es real. Ok, seguimos acá. Dice, para que el amor con que me has amado esté en ellos. Miren esto. Jesús dice, para que el amor con que me has amado, o sea, habla al Padre, como tú me amaste, ese amor, dáselo a ellos. Piensen cómo Dios amó a Jesucristo. Qué amor tremendo. Dice, ese amor que todo lo da, ese amor que sabe bendecir y no maldecir, ese amor que hace cosas maravillosas por nosotros. Dice, ese amor con que tú me has amado, Padre, dáselo a ellos. Dáselo también a ellos, ese amor. O sea, no es que Él quiere que tú pases sacrificio, sino que Él lo que quiere es que tú sientas y aprendas el amor de Dios. El amor de Dios es algo hermoso, pero yo te lo puedo decir mil veces, y si tú no lo vives, tú no lo vas a experimentar. No lo vas a experimentar. Tú nada más, yo di gracias que esto no pasa aquí, pero hay cristianos que si están bien, están contentos. Pero si las cosas están mal, le andan tristes. Eso no pasa aquí, yo creo. Yo tengo un Dios que me prueba. Yo tengo un Dios que sabe probarme para ver cuánto yo lo amo. Y sabe bendecirme y sabe mostrarme todo lo que Él quiere conmigo. Y me muestra cuando yo dudo también. Me lo demuestra. Este pastor también ha dudado. Lo confieso. En ciertas cosas que me han pasado en la vida. Pero Dios me ha mostrado que Él puede cambiar todo eso y hacerme algo nuevo en mi vida. Y me dice, solamente cree, hijo. Él es maravilloso, Él no me reprende, aunque yo me equivoque, Él no me reprende. Y me dice, no te equivoques, hijo, porque Él tiene cosas grandes para mi vida. Y así mismo es con todos nosotros. Aunque tú tengas ese problema grande, y yo sé que es grande ese problema, no dudes de Dios. No dudes que Dios tiene algo grande que hacer en tu vida. Es un Dios que quiere probarnos para ver hasta dónde damos nosotros. ¿Hasta dónde le creemos a Él? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a ir caminando junto con Él? Hay que escalar mucho la montaña. Escálala. Escálala. No te quedes abajo. Sube. Sube, iglesia. Sube. En las alturas el problema se ve chiquito. En las alturas se siente más la bendición de Dios. Allá abajo, en el problema, tú no sientes esa bendición. Pero cuando tú vas escalando y vas subiendo y vas buscando, ahí tú sientes algo maravilloso de parte de Dios. Dios no te llamó a ser fracasado. Dios no te llamó a fracasar. No te llamó a fracasar. Él te llamó a bendición. Él te llamó a bendición.
prosperes, a que engrandezca su nombre, a que la gente conozca quién es nuestro Dios, a que la gente, perdone que diga esto, tenga envidia de nosotros por lo que Dios hace en nosotros. Que la gente pueda ver, ese Dios tuyo, yo lo quiero. Ese es nuestro Dios. El amor de Él no es malo. El amor de Dios es bueno, créeme, es bueno, es excelente. Él desea lo mejor de lo mejor para todos nosotros. Para tu hijo, tu hija. Dios vela por ellos, créeme, de una manera increíble. Que Dios hace lo que tenga que hacer, manda que tenga que mandar para proteger a los tuyos, solamente porque tú le crees a Él y lo buscas a Él. Solamente por eso, dice Dios. Por cuanto me creíste, dice Dios. Santo Rey. Yo te bendeciré y cuidaré de los tuyos. Es el Dios que quiere que tú lo disfrutes. Que tú conozcas que ese Dios. Yo quiero seguir el amor. No es el que sigue, no es. No es el que sigue. Dice. Y el Espíritu Santo de Dios es lo primero que me enseña y enseña a la iglesia. El Espíritu Santo de Dios te va a enseñar que amarás al Señor tu Dios, dice, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Eso es imposible de cumplir. Eso es imposible de cumplir. Pero con el Espíritu Santo se puede hacer. El Espíritu Santo de Dios me ayuda a amar a Dios. El Espíritu Santo me ayuda a amarlo, a conocerle, a saber lo maravilloso que es Dios Padre. El Espíritu Santo es mi amigo. Es el que está conmigo todos los días para que yo conozca quién es el Padre y cuán maravilloso es nuestro Padre. ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! Y el único que lo puede enseñar es el Espíritu Santo de Dios. Para amar a Dios se necesita de Dios. Nadie fuera de nosotros puede amar a Dios, nadie. Porque solamente el Espíritu Santo de Dios puede hacer esa obra. Es el único que hace esa palabra. Es el único que me puede guiar a eso. Es el único que me muestra ese amor maravilloso de Dios. Es el único que me lleva a conocer y amar a aquel que todo lo puede en mi vida. Por eso es importante que tú te centres también en el Espíritu Santo. ¿El que sigue? Romano, ¿cuál es que es Romano? Sigue, ven. Sí, Romano 5:5. Mire cómo Dios dice. De maravilloso, dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Me gusta mucho eso. Dice que el Espíritu Santo fue derramado en mi corazón. Ok, gracias. No ha sonado. Ok, hay algo que yo quiero leerle sobre, buscando, lo busqué en otra versión, y cómo me gustó cuando yo lo busqué. Dice así, presten atención lo que dice en otra versión, presten atención. Dice, y esa esperanza no acabará en desilusión, o sea, la esperanza de qué, de que el Señor nos va a salvar. Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios. Porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Esa palabra transformada dice que Dios nos amó tanto que nos dio al Espíritu Santo para que podamos nosotros recibir la llenura de ese amor. Nadie puede conocer al amor de Dios si no tiene al Espíritu Santo de Dios. Cualquiera que por allá afuera, yo amo a Dios, si no tiene el Espíritu Santo de Dios, es mentira. Puede sentir algo, querer algo, puede emocionarse en algo, ay, pero amar a Dios como debe ser, solamente lo que tenemos el Espíritu Santo de Dios. Esa persona, esa tercera persona. Ok, seguimos. Bien, siguiente. Ese es Juan 15, ahora Juan 15, creo que es Juan 15, 9. Ajá, Juan 15, 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Vuelve y lo repite. Dice, como el Padre me ha amado, como me ha amado Dios, tanto me amó, pero tanto me ama, dice Jesucristo, así también yo les amo a ustedes. O sea, ninguno de nosotros se puede sentir excluido. Dios no me ama a mí, Dios no me ama, mira los problemas que yo tengo. Es mentira. Mentira. El amor de Dios es grande. Él te ama como el Padre amó al Hijo. El Hijo te ama igual. Te ama de una manera increíble. Dice, permanezcan en mi amor, permanezcan en mi relación, permanezcan en mí, para que yo entonces pueda bendecirle. Ok, yo quiero terminar con algo que me lo que es el ser digno. Quiero terminar con esto. Ser digno. Segunda de Tesalonicenses 1:11, creo que es 1:11. Ajá, ahí está. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento. Oh Dios. O sea, yo puedo ser una persona digna del llamado que Dios me hizo, o una persona indigna al llamado que Dios me hizo. Presten atención. Cuando yo obedezco a Dios, yo soy digno del llamado que Él me hizo. Cuando yo no hago caso al llamado de Dios, yo soy indigno. No merezco el haber sido llamado por Dios a esa obra. ¿Me agarraron la idea? Así mismo con cualquiera de nosotros, si somos dignos del llamado que Dios nos hizo, tenemos que mantenernos así, de esa manera. Sigue diciendo, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Me llama la atención. Mire, dice, para que cumpla y cumpla todo propósito. O sea, Dios tiene un propósito, y cuando ahí somos dignos, Él cumple ese propósito. Cada uno de nosotros tenemos un llamado, tenemos un propósito. Cuando somos dignos de ese llamado, Dios hará cumplir ese propósito en nuestra vida. No sé si me logré explicar. Yo soy indigno cuando menosprecio el llamado de Dios para mi vida. Yo soy indigno. Es como que no me importó que Dios me llamara. Dice la Escritura, eres indigno del llamado que yo te hice. No mereces el que yo te haya llamado. No lo mereces. Cuando no cumplo lo que Dios me mandó a hacer, entonces ese llamado, yo soy indigno de ese llamado. ¿Agarraron lo que le dije? Créeme que Dios te llamó, quizás tú no vas, tú dices que no, yo no soy nadie. Dios te llamó a que tú seas su hijo. Me gusta más esto. Dios te llamó a que tú seas su princesa, su príncipe. Cuando tú ofendes a Dios, tú eres digno de haber sido llamado princesa o príncipe de Dios. No mereces el haber sido llamado por Dios. No lo mereces. Cuando nosotros no cumplimos lo que Dios quiere que se cumpla en nuestra vida, nosotros no merecemos que Dios haya preocupado, ha tomado el tiempo para llamarnos y tratar con nosotros. A quienes empiezan, después declinan y se echan para atrás. Dice la palabra: eres indigno del llamado que Dios hizo para tu vida. Duro, ¿ah? La próxima vez voy a pedir que pida casco, que cada uno traiga casco. La cosa está dura. Y sigue diciendo: a mí me gusta mucho que cumpla todo propósito. Dios tiene todo propósito. A veces pensamos nada más que el inicio. Ok, el propósito de Dios para esta iglesia, para que nadie se sienta ofendido. El propósito de Dios para esta iglesia es algo que ha iniciado, algo que tiene inicio. Pero dice Dios: todo mi propósito de bondad y toda obra de fe con su poder se cumpla en esta iglesia. Yo debo ser digno, o Misión Urbana debe ser digno de ese gran llamado que Dios le dio a esta iglesia, para que todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder se pueda cumplir en nosotros. No es tan solo, es más que venir a la iglesia, es más que dar tu ofrenda, es más que poder dar tu diezmo, es más cuando que tú nada más ores un momento, es que tú cumplas el llamado de Dios para tu vida, es que te preocupes en hacer lo que Dios te mandó a hacer en esta obra, es que tú te sientas una persona digna de hacer todo lo que Dios te mandó a hacer, y lo haces totalmente, completamente, a cabalidad, como Dios quiere que tú lo hagas. Y Dios te dice: hey, psst, eres digna, eres digno de que yo te haya llamado. Por eso tú tienes que pedirle a Dios: Señor, hazme digno. Tú tienes que pedirle a Dios: Señor, hazme digno, hazme digna de cumplir ese llamado que tú me hiciste, Dios. Yo sé que Dios ha hecho un llamado aquí, hermoso llamado. Hay personas que son evangelistas, hay personas que son hasta profetas, hay personas que son pastores aquí en la iglesia, hay personas que tienen un llamado extraordinario en el servicio a Dios y se han quedado opacados, callados, han minimizado a Dios, lo han dejado a un lado. Ya no se sienten que funciona esto, y es fácil declinar. Paga el precio de tal manera de que esa gloria, esa plenitud de Dios caiga no solamente en tu vida, sino en la vida de esta obra. Es lo que Dios quiere con nosotros. Yo siento que tengo que dejarlo hasta aquí. Ya no puedo darle más duro a nadie. Yo creo que Dios habló a todos. Hasta a mí me ha hablado Dios. Es necesario de que todos nosotros hagamos un alto en nuestra vida y que podamos reconciliarnos con Dios. Recuerde que usted no va a ser diferente por tu propio esfuerzo. es el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Recuerda que tú no vas a tener victoria porque tú eres lo máximo. El que se humilla, Dios lo levanta, lo exalta. Hay algo maravilloso cuando uno se humilla, Dios es exaltado. Cuando tú reconoces que tú no puedes, pero Él sí puede, tú tienes victoria. Pero cuando tú dices, yo sí puedo, yo sí. Yo. Hablamos bastante de eso en el retiro. Ese es tu yo. Si tú no mueres a ese yo, Dios no puede ser exaltado. Dios no puede ser exaltado. Tú tienes que declinar tú, humillarte delante de Dios, pedirle ayuda al Espíritu Santo para que tú puedas tener temor de Dios. Pedirle al Espíritu Santo que te fortalezca. Pedirle al Espíritu Santo que tú puedas tener amor, ese amor que Él da, que tú lo quieras tener para el Padre, no para la amiguita, el amiguito, no, eso no. Es para Él. Es para Él. Todo lo que yo he hablado es para Él. No es ni que el amiguismo, todo es para Él. Y cuando nos sentimos, hay que sentirse digno. Ayúdame a sentirme digno de lo que tú me llamaste a hacer. Dios, quiero ser digno. Ayúdame a ser digno, Dios. Y Dios sabe cómo hacer las cosas que tiene que hacer, porque entonces tú estás pidiendo que Él sea glorificado. No es tu fuerza. No es tu capacidad. Es el Espíritu Santo de Dios que hace la obra. No eres tú. Es Dios. Por eso Él dice, mías es la gloria. Y sigue diciendo, no la comparto con nadie. Tú tienes que, ubícate. Ubiquémonos. Ubiquémonos. Yo también tengo que ubicarme. Y todo lo que yo tengo que hacer es para que Él sea glorificado. Yo tengo que declinarme. Yo tengo que menguar para que Él crezca. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso en la Biblia? Juan el Bautista. Juan el Bautista. Ese hombre murió degollado. No le importó. Porque él tenía que menguar para que Jesucristo creciera. Nosotros tenemos que morir para que Él crezca. Si no morimos nosotros, no hay resurrección, no hay gloria. Créame, no hay gloria. Si nosotros no morimos a nuestro parecer, a nuestro hombre interior, a mi pensamiento, a nuestro sentimiento, a nuestra propia voluntad, si no morimos a eso, Dios jamás podrá ser glorificado. No es que tú recibas gloria, ni que te den aplauso, ni que te den palmaditas en la espalda. Eso no, eso es robarle la gloria a Dios. Es mostrar que nosotros reconocemos que Él merece toda honra y toda gloria. Es saber que Él es el soberano, que Él es el Redentor, es el Salvador, que Él es el gran yo soy el que soy, que es el que tiene todo el poder, todo el poder, todo el poder, todo el poder. Es reconocer que sin Él no somos nada ni nadie. Es saber que Él merece toda esa gloria. Es saber eso y más de nuestro Dios. Yo creo que nos reconciliemos con nuestro Dios, ¿sí? Yo creo que nos reconciliemos con nuestro Dios. No acerquemos acá. Es aquí, no, es acá. Todos los ojos viendo para acá. Todos los ojos. Acá. Es nuestro Dios. Yo quiero hacer un llamado para que tú te reconcilies de verdaderamente. No venga para que la gente te vea o yo te vea. Créeme que eso no sirve. Yo no puedo salvar a nadie. Que tú reconozcas que es Dios y la palabra de Dios y que tú necesitas un cambio. La palabra transforma, la palabra moldea, la palabra ayuda y cambia, la palabra nos salva a nosotros. Nos ayuda a nosotros. Por algo dice que es la espada del Espíritu Santo. Solamente que tú estés dispuesto de todo corazón a reconocer que tú debes morir y que Cristo debe reinar en tu vida. Y que el Espíritu Santo de Dios en ti sea el que haga la obra. Recuerda que yo hablé del temor a Dios. Recuerda que yo hablé también del amor a Dios. Hablé de la paciencia y de la fortaleza. Hablé de ser digno de su llamado. Te hablé de cuatro cosas. Debe entender que si no tienes temor de Dios, tú no vas a funcionar bien. Debe entender que si tú no buscas la paciencia, la perseverancia, la fortaleza en el Espíritu Santo, tú vas a fracasar. Debe entender que tú no vas a ser victorioso si tú no tienes ese amor que solamente puede dar el Espíritu Santo de Dios. Debe entender que tú debes ser digno de ese llamado que Dios tiene para tu vida, especialmente para tu vida. Dios no te llamó para derrota. Créeme, Dios no te llamó para que tú fueras una persona frustrada, arrinconada, tirada por ahí. Dios no te llamó a eso. Dios te llamó para que tú lo pusieras en alto a Él, para que tú seas de bendición. Yo cuando estoy orando a Dios, Él siempre me repite una y otra vez, mi casa será llamada casa de bendición. Mi casa será llamada casa de bendición. Si tú eres casa del Espíritu Santo, tú tienes que ser casa de bendición. Si tú no eres casa de bendición, hay algo extraño en tu vida. Hay algo raro en tu vida. Examínate. Mira que tú tienes que obstaculiza a Dios a hacer una obra en tu vida. Si el otro falló, tú no tienes que fallar. Si el otro mintió, tú no tienes que mentir. Si el otro declinó, tú no tienes que declinar. Si el otro tiene grandes pruebas y se ve derrotado, tú no tienes que vivir lo que él vivió. Tú no tienes que ser así. Tú eres una persona diferente. Una persona llena de Dios. Una persona que Dios llamó a glorificar su nombre. Una persona que honra a Dios en todo momento. Mi casa será llamada casa de bendición. Tú fuiste llamada a ser casa de bendición y nunca casa de maldición. Dios te llamó a bendecir. Y la única manera de bendecir es que tú seas bendecido. Para que tú puedas repartir lo que tú tienes. Tú no puedes repartir nada si tú no tienes nada. La única manera que seamos casa de bendición es que Dios nos bendiga primero a nosotros. Para lo que tú tienes, la gente lo quiera tener. Para que el Espíritu Santo de Dios te pueda usar. Y que el nombre, recuerda, nunca se te olvide. La gloria es de Dios. Fuiste llamada para glorificar a Dios, no tu nombre, no es tu persona, es Él. Fuiste llamada a glorificar su nombre. fuiste llamado a honrar el nombre sobre todo nombre. No eres tú, es Dios que te usa, es Dios que recibe la gloria, es Dios que recibe los aplausos, es Dios que recibe todo. Que no se te olvide, si la gente fracasaron, tú no fuiste llamada a fracasar. No fuiste llamada a fracaso. Fuiste llamado a bendición. No veas el fracaso del otro. Ve que tú eres diferente. Ve que Dios está en tu vida haciendo cosas diferentes. Mira al Dios poderoso. ¿Qué dice? No he acabado aún la obra en tu vida. Tengo más que hacer en tu vida. Tengo cosas que hacer contigo. No he acabado aún. No he acabado. Si tú acabaste, yo no, dice Dios.
Acabas de escuchar la palabra de Dios. Nos gustaría saber de ti. Puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico contacto@imisionurbana.com.